Florida, Estados Unidos de América.
Diecisiete organizaciones de derechos humanos y civiles piden la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo.
El Tribunal Supremo Cubano desestima la apelación de 23 participantes en las protestas del 11 de julio en La Guinera.
Tres manifestantes de Nueva Gerona que habían sido absueltos fueron juzgados nuevamente y condenados.
Desde la cárcel, el rapero Michael Castillo El Osorbo califica su juicio de montaje fetichista.
Estados Unidos impone restricciones de visa a funcionarios cubanos vinculados a los procesos contra los manifestantes del 11 de julio.
En Colombia, las autoridades en máxima alerta ultiman el operativo de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Washington sanciona a minera estatal nicaragüense en represalia por su acercamiento a Rusia.
Y respalda la Comisión Europea las candidaturas de Ucrania, Georgia y Moldavia a la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 18 de junio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando del ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción don Luis Covarrubias. Y nos vamos sin delación a noticias de Cuba. 17 organizaciones de derechos humanos y civiles pidieron la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Osorbo.
En una declaración escrita, los firmantes condenan enérgicamente los cargos de desacato, difamación y desórdenes públicos imputados a los artistas y resaltan que la Fiscalía Cubana pide 10 años de prisión para Castillo y 7 años para Otero Alcántara.
Los cargos presentados contra ambos artistas reflejan el desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión artística, destaca el texto.
Las organizaciones civiles agregan que el Estado cubano debe cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos, liberando y retirando todos los cargos contra Castillo y Otero Alcántara.
La organización no gubernamental exhorta a las embajadas en Cuba, la Unión Europea, los procedimientos especiales de la ONU y a toda la comunidad internacional alzar la voz contra esta clara violación de los derechos humanos y promover por todos los medios posibles la liberación inmediata de los artistas.
Sus vidas y su libertad dependen de ellos, subrayan los firmantes, entre los que figuran Artículo 19, Cubalex, PEN Internacional, PEN Cuba en el Exilio, Artistas en Riesgo y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt.
Y en otra noticia conmovedora, el rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez El Osorbo envió desde prisión una carta en la que reflexiona sobre el reciente juicio orquestado por el régimen en su contra, al que calificó como un montaje fetichista, donde asegura que será sancionado injustamente. La activista y curadora de arte Ana Mary Ramos, pareja de El Osorbo, leyó el contenido de la misiva en un video publicado por el medio digital Cibercuba.
Dos pistoleros en moto asesinaron a tiros al narcotraficante brasileño Celso Caldas de Lima y dejaron heridas a dos personas más que lo acompañaban. La viajera de Países Bajos, que comía en un restaurante de la ciudad amazónica de Leticia, cayó herida y posteriormente murió en el hospital.
Queridos y estimados amigos cubanos todos, hoy, a unos cuantos días de haber pasado el supuesto juicio oral, yo diría que montaje fetichista, les hago saber de mi puño y letra cuáles fueron mis conclusiones. Primero, todo el juzgado que ahí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba. Segundo, todas las personas que allí asistieron, en especial la presidenta de la sala, eran militantes del Partido Comunista al cual representa Díaz-Canel. Tercero, los fiscales que allí asistieron, además de ser comunistas, son agentes de la seguridad del Estado. A mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario. Mi nombre es Michael Castillo Pérez. sé por dónde caminé, pero más importante aún, sé hacia dónde voy. Que me sancionen para nada me importa, ya que el tribunal de mi conciencia, dictando justa sentencia, me encuentra inocente de los cargos que se me imputan. También sé que hay un reino celestial desde el cual el Padre y el Hijo me absorberán, y el Altísimo en toda la magnificencia de su palabra me alumbra en todo momento. Por lo tanto, yo seguiré sereno, como un doctor frente a una herida mortal. No hay manera de cambiar mi forma de ser. Seguiré justo, conforme a mis principios éticos. Sin más, el último hombre de pie.
Y el Tribunal Supremo desestimó las apelaciones de 23 manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanera La Guinera, aunque ajustó algunas de las sentencias. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Supremo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición a Yosney Emilio Román Rodríguez, uno de los jóvenes que concurrieron a las protestas del barrio La Guinera del municipio Habanero, Arroyo Naranjo.
Ahora en este momento recibí la sentencia de la apelación de mi hijo Yosney Emilio Román de una sentencia de 10 años. Lo único que le rebajaron fueron 2 años nada más. Estamos muy indignados con esta situación porque nosotros pensamos que con, entre comillas, la defensa que tuvo el abogado era porque los muchachos hubieran salido con 5 años, 7 años, ¿no?
Explicó el padre Emilio Román.
Ellos tienen que ver los resultados, pero usted sabe cómo trabaja este gobierno. No estamos de acuerdo con la sentencia, no de un año, con los 11 meses que iban presos. Es suficiente para ellos. Y tengo todavía la hembra, Marjani Román, que todavía estoy esperando también la sentencia de ella, que tiene 24 años. Yo tengo mis 3 hijos presos. Todavía es más chiquito, está en la calle, pero tiene una sentencia de 5 años.
Emi Yoslán Román salió de la cárcel a mediados del mes de mayo, pero el Tribunal de Apelación cambió la medida cautelar por 5 años de trabajo correccional con internamiento. Las respuestas a las apelaciones de 23 de los manifestantes de la barriada Habanera fueron entregadas este jueves. Las condenas van desde 18, 16, 15, 14, 13, 10 y 7 años hasta 4 de trabajo correccional sin internamiento. El documento oficial refuerza que se desestiman los recursos de casación por quebrantamiento de formalidades procesales y garantías individuales y por infracción de normas legales establecidas. Los jóvenes de La Guinera fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Juzgan por segunda vez a 3 activistas de Nueva Gerona por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
3 activistas del Partido Autónomo Pinero, que habían sido absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona del delito de desórdenes públicos por su participación en las protestas populares del 11J en Isla de la Juventud, decisión que fue apelada por la Fiscalía, fueron llevados nuevamente a juicio este miércoles en el propio tribunal, siendo ahora encontrados culpables por un nuevo delito. Asociación ilícita. Se trata de Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, que ahora fue condenado a 1 año de prisión sin internamiento. Igual condena recibió Marta de los Ángeles Pérez Arias, al frente de la sección de derechos humanos de la organización opositora. Y en el caso de Juan Luis Sánchez González, actualmente en la prisión del Guayabo, se le ratificaron los 3 años por el delito de atentado, cuenta Ramón.
Primero que nos celebraron el juicio, la audiencia fue ayer en el Tribunal Especial de Isla de la Juventud. Esto era producto a una apelación que había hecho la Fiscalía sobre el dictamen que había emitido el Tribunal Municipal. Y entonces ayer hicieron el juicio por los mismos delitos, en el caso de Juan Luis por atentado, en el caso de nosotros por desórdenes públicos, y hoy nos llamaron para la sentencia a 1:00 p.m. Y entonces la sentencia aparece por un delito de asociación ilícita, en el cual nosotros ahora nos desayunamos con eso porque nunca se había hablado sobre eso.
Por su parte, Marta Pérez considera que es totalmente injusta y manipulada esa decisión judicial.
Bueno, mucho más que injusto, porque sabemos que por lo que se nos está acusando incluso ni siquiera es la sentencia la cual nos ha llegado a nosotros en estos momentos. Mirando las injusticias que se cometen en este país y mirando la manipulación que se tiene de todas estas leyes.
Mientras tanto, Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, concluyó que la injusta condena es simplemente por la posición política de sus padres.
Pasaron 8 meses que estas personas estuvieron bajo una medida cautelar, en el caso de Juan Luis Sánchez González, de prisión, y Ramón y Marta bajo una fianza en efectivo. Y estas personas, si vamos al día de hoy, han cumplido 11 meses bajo todo este proceso. Se empieza a contar desde cero esa sanción impuesta de un año de privación de libertad. Es decir, que va a ser un total de 2 años que van a estar estas personas cumpliendo. Es decir, que ellos están poniendo esto simplemente por el hecho de que mi padre y mi madre sean miembros y ejecutivos del Partido Autónomo Pinero. En este momento nos queda un recurso de casación y de revisión de causa que vamos a estar tomando en cuenta con nuestro abogado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, criticó este viernes la parcialidad de la justicia cubana.
El sistema judicial cubano es ampliamente conocido por inventar cargos falsos o injustos, como el de la sedición contra manifestantes pacíficos, como los del 11 de julio para silenciar a los disidentes e intimidar a los críticos, dijo el funcionario de más alto cargo diplomático de Estados Unidos para el hemisferio occidental.
Y a propósito, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas el jueves para imponer restricciones a los visados de 5 funcionarios cubanos no identificados por su vinculación con los juicios y el encarcelamiento de manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
En un comunicado, el Departamento de Estado que dirige Anthony Blinken anunció las sanciones que responden a la proclamación presidencial 5377, por lo que Estados Unidos puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del gobierno cubano.
El gobierno de Estados Unidos denunció que las autoridades cubanas niegan a los ciudadanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales.
Y ahora, pues, el gobierno cubano rechazó las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos a 5 funcionarios cubanos por su vinculación con los juicios y encarcelamientos de manifestantes del 11 de julio del 2021.
El canciller Bruno Rodríguez dijo a través de Twitter el viernes que Washington recurre nuevamente a lo que llamó medidas coercitivas contra Cuba como un acto de agresión con sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente infundadas.
Y en otra noticia sensible también, madre que esperaba justicia por su hijo encarcelado en la prisión combinada del Este revela su descontento tras dictarse sentencia en su contra. La colega Yel Pacheco con los detalles.
Madre del preso político Carlos Paul Michelena, sentenciado a 10 años de privación de libertad por los sucesos del 11 de julio en La Guinera, La Habana, dijo a Radio Martí que confió en que se haría justicia con su hijo, pero no fue así tras recibir la respuesta del recurso de casación el pasado miércoles.
Se le puso otro abogado, muy buen abogado por cierto, hizo muy buena defensa y cuando bajaron los papeles le bajaron con 10 años, cosas que no entiendo por qué, sin él haber hecho absolutamente nada, salen en el video las pruebas de él con el celular firmando, nada más. Yo francamente estoy súper destruida, ahora inclusive me estuve manteniendo pasiva porque pensé que la justicia iba a hacer lo que debía de hacer. No hay causa, tú debes de ir para la calle, pero veo que no es así.
Ana Rosa Valdés asegura que su hijo no participó en las protestas que tuvieron lugar ese día.
Él simplemente estaba a casa de la novia que vive cerca y vio el tumulto por la esquina y él sale. Al él salir y ver aquel espectáculo nunca visto aquí en Cuba, se puso a firmar. En esa firmadera, cuando él ve que vienen personas corriendo, él baja por esa misma esquina, ahí venían unos llamados boinas negras y sin preguntar ni nada le han propiciado una cantidad de golpe enorme. Él dijo que él no sabía que en Cuba se daba golpe.
Tras la brutal golpiza, Carlos Michelena necesitó sutura en algunas de sus heridas, mientras el certificado médico por las lesiones sufridas nunca apareció, asegura Ana Rosa desde Párraga, La Habana.
Lo despiertan llegando al hospital Miguel Enrique, que lo despertó la doctora para poderle coser la cabeza con el tabique fracturado, todas las costillas inflamadas. Ahí me dieron el certificado y lo llevaron de nuevo de vuelta al Capri, la unidad de policía que hay en Arroyo. En el Capri le pidieron el certificado y no apareció nunca el certificado, se perdió.
La madre de Carlos Michelena nos comenta que en una oportunidad no le permitieron verlo debido a los traumas sufridos en su cuerpo tras la golpiza que le propinaron los agentes policiales.
En Ciénaga de Abajo dieron en una ocasión una visita donde a mí ni me avisaron, ni a mí ni a otras madres, porque ellos estaban tan hinchados que no avisaron a las madres para que no vivieran en esas condiciones.
Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba una petición fiscal de 20 años y en juicio celebrado en diciembre fue sentenciado a 16 años de cárcel por sedición, sanción que fue rebajada a 10 años tras un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y pasamos a la guerra de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin predijo este viernes el ocaso político y económico de Occidente desde Estados Unidos hasta la Unión Europea y consideró irreversible el advenimiento de un mundo multipolar por lo que sería parte de la actual campaña militar rusa en Ucrania.
La era del mundo unipolar se ha terminado, pese a los intentos de mantenerla y conservarla por todos los medios, dijo Putin durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Y en otra noticia, el asedio de las tropas rusas a la ciudad de Mariupol ha dejado miles de muertos y el 90% de los edificios residenciales dañados. Radio ONU tiene los detalles.
El sitio del ejército ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol dejó al menos 1.348 civiles muertos, incluidos 70 niños, y el 90% de los edificios residenciales dañados, dijo la alta comisionada para los derechos humanos. Entre febrero y finales de abril, Mariupol fue probablemente el lugar más mortífero de Ucrania. La intensidad y el alcance de las hostilidades, la destrucción y los muertos y heridos sugieren claramente que se han producido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sostuvo Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estas muertes fueron causadas por ataques aéreos, bombardeos de tanques y artillería y armas pequeñas y ligeras durante los combates callejeros. Es probable que el número real de muertos civiles sea miles de veces mayor, añadió Bachelet, que explicó que su oficina aún no tiene acceso a la ciudad ahora controlada por las tropas rusas y grupos afines. Se han encontrado cadáveres en fosas individuales o colectivas improvisadas en patios, calles y parques, en casas y apartamentos sin vigilancia. Muchos aún no han sido enterrados. Se calcula que hasta el 90% de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos, así como el 60% de las casas particulares. Unas 350.000 personas se han visto obligadas a abandonar la ciudad. La situación humanitaria es devastadora, dijo Bachelet, que puso el ataque aéreo ruso contra el teatro de Mariupol el 16 de marzo como uno de los ejemplos más mortíferos y representativos de los daños causados a la población civil. En el teatro había cientos de civiles escondidos en su interior con carteles con la palabra niños visibles desde el cielo.
Y Ucrania celebró la recomendación de la Comisión Europea de concederle el estatus de candidato para el ingreso en la Unión Europea mientras trata de detener la ofensiva rusa en el Donbass, centrada desde hace semanas en la estratégica ciudad de Severodonetsk.
Es el primer paso en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, escribió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Twitter después de la recomendación de la Comisión Europea de otorgar a Ucrania el estatus de candidato para ingresar en la Unión Europea.
Y la Comisión Europea apoyó este viernes que Georgia, Ucrania y Moldavia sean considerados candidatos a entrar en la Unión Europea con la condición de que realicen importantes reformas en áreas como el Estado de Derecho y la corrupción.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a la minera estatal nicaragüense Eni Minas para reducir los ingresos del gobierno de Daniel Ortega por exportación de oro en represalia por su acercamiento a Rusia y el encarcelamiento de líderes opositores.
A raíz de estas sanciones, queda congelada cualquier propiedad de la compañía y de su director, Rui López, en Estados Unidos, y se les prohíbe cualquier tipo de transacción económica bajo legislación estadounidense.
La empresa nicaragüense de minas, Eni Minas, fue creada en el 2017 por el gobierno de Ortega para controlar el sector minero y regular la extracción de oro, y gran parte de sus beneficios han acabado en manos de miembros del gobierno, según apunta el Tesoro.
De acuerdo con la misma fuente, las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un 30% en 2021, con más de 744 millones de dólares.
Las Naciones Unidas instan a Nicaragua a liberar a los presos políticos y piden acceso para la alta comisionada de derechos humanos. La colega Celia Mendoza, los detalles.
El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega.
Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua. Ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega Murillo sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ha justificado las detenciones y rechazado categóricamente que en su país se cometan violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado lo que sucede en el país y envió un mensaje.
Insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional.
La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, se refirió al tema.
Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso.
La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país.
Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y un cargamento de 650.000 barriles de crudo pesado de Venezuela, fletado por la compañía petrolera italiana Eni, está a punto de zarpar con la primera exportación de crudo a Europa desde el país suramericano sancionado por Estados Unidos en 2 años, luego de una autorización otorgada por Washington en mayo, según datos de Refinitiv e Icon mostrados el viernes.
Un segundo petrolero, el gran transportador de crudo Pantanaza, navega hacia Venezuela y se espera que cargue a fines de este mes 2 millones de barriles del mismo grado, crudo diluido también con destino a Europa, con la opción de vender una parte de la carga a la española Repsol, según un documento de envío y fuentes.
Eni y Repsol no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters.
Y mañana los colombianos votarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentan los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. El colega Federico Fullega tiene los detalles.
Dos candidatos, el empresario políticamente independiente Rodolfo Hernández, de 77 años, y el exguerrillero socialista Gustavo Petro, 62 años, se disputarán este domingo la intención del voto que definirá ¿cuál de ellos gobernará a Colombia por un periodo de 4 años desde el 7 de agosto? El gobierno ha pedido una votación libre y en paz, con la categórica advertencia de usar la fuerza si grupos extremistas de izquierda intentan causar disturbios en ciudades. El ministro de Defensa, Diego Molano, precisó que el Plan Democracia está activo para garantizar la votación.
El gobierno y la fuerza pública tienen desplegado el Plan Democracia, 320.000 hombres, desplegados en todos los rincones del país con el fin de garantizar las elecciones, que los colombianos voten libremente, que se protejan los 12.500 puestos de votación y que, por supuesto, antes, durante y después de las elecciones se den garantías de tranquilidad y seguridad a todos los colombianos.
Entretanto, Hernández y Petro terminaron sus campañas y se preparan ahora para recibir el resultado de la votación en medio de grandes expectativas. Hernández, al resaltar su objetivo de gobierno, dijo:
votar por nuestra oferta, que es no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Estamos listos y prestos a ponerle el pecho para que Colombia sepa cómo recibe, qué estamos haciendo para corregir ese gran daño que le hicieron estos politiqueros a Colombia. Nadie sabe el puñal con guante negro que le metieron en el corazón a todos los colombianos, especialmente los más pobres, con una deuda internacional que prácticamente es impagable.
Petro hizo un llamado a los jóvenes para que participen en la votación y garantizar la victoria, y en su llamado dijo:
de lo que se trata es salir muy tranquilamente a las urnas, masivamente, porque entre más salga a votar la juventud, más ganaremos, más se cambiará el poder en Colombia. Y estar tranquilos sin caer en ninguna provocación.
Un poco más de 32 millones de colombianos mayores de 18 años podrán votar en la jornada de 8 horas que se inicia a las 8 de la mañana y que busca derrotar el abstencionismo que ha sido en Colombia del 56%. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo de la mano del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene 16 partidos para hoy sábado, incluyendo un partidazo donde los Yankees de Nueva York en Canadá tienen que enfrentarse al mejor pitcher actualmente dólar por dólar en todo el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano-americano Alek Manoah, pitcher de los Azulejos de Toronto, 8 victorias, una sola derrota, efectividad minúscula de 1.67 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Es más, ya este muchachito le ha ganado a los Yankees este año y espera hacer lo mismo a las 3 de la tarde, hoy sábado, en uno de los partidos más interesantes de toda la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. También los Gigantes estarán en Pittsburgh. El colombiano zurdo José Quintana, una victoria, 4 derrotas, estará lanzando para el equipo de los Piratas. Tampa Bay contra los Orioles en Baltimore. Kansas City versus Oakland a las 4 de la tarde. Los Angelinos de Anaheim contra los Marineros de Seattle. Recuerden que Raisel Iglesias tiene 13 victorias, 13 rescates en lo que va la temporada, el cubano para los Angelinos. Y una doble jornada porque van a jugar otra vez los Angelinos contra Seattle esta noche a las 10 de la noche. Así que a las 4 p.m. el primer partido, a las 10 p.m. el segundo encuentro de la doble cartelera. Los Texas Rangers contra los Tigres del Detroit. Medias Blancas de Chicago contra Houston. Justin Verlander, el abridor para los Astros. 8 victorias, 2 derrotas, efectividad 1.94. A propósito, podríamos ver al menos 4 y posiblemente hasta 7 peloteros nacidos en Cuba en este partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. También a las 4 y 10, los Marlins de Miami contra los Mets, los Cerveceros de Milwaukee en Cincinnati, Filadelfia en Washington, esta noche 7 p.m., Cleveland contra los Dodgers en Los Ángeles, Cardenales contra Medias Rojas de Boston, Padres de San Diego ante Colorado, y Minnesota contra los Diamondbacks de Arizona a las 10 de la noche para completar la jornada hoy sábado. Ahora pasamos al boxeo profesional. El zurdo cubano Robeysi Ramírez, que tiene promedio de 9 victorias, una sola derrota, 5 knockouts a su favor. Este muchacho, que es peso pluma, se enfrenta esta noche en el combate más difícil de su carrera profesional contra el norteamericano puertorriqueño Abraham Nova, que tiene promedio impecable de 21 victorias y 0 derrotas en su carrera profesional. El combate a 10 asaltos en el Madison Square Garden de Nueva York. Esta noche por ahí de las, yo diría que 10, 11 de la noche, Robeysi Ramírez, un zurdo que nació en Cienfuegos, Cuba, le dicen el tren, vive y entrena en la costa del Golfo de la Florida, con su combate más importante y más complicado a los 20 años de edad contra Abraham Nova. Así que le deseamos mucha suerte a Robeysi Ramírez. Y en el baloncesto profesional de la NBA, ya todo el mundo sabe que los Guerreros de Golden State son los nuevos campeones, derrotando a los Celtics de Boston 4-2 en la serie final del Campeonato Nacional de la NBA. Y este fin de semana oficialmente se le darán las llaves de la ciudad de San Francisco a Steve Kerr, el manager de los Guerreros de Golden State, y también, por supuesto, al jugador más valioso de la serie final de la NBA, Steve Curry. Los dos se llaman Steve, Stephen Curry y también Steve Kerr. Los dos van a recibir las llaves de la ciudad de San Francisco y toda el área metropolitana, incluyendo Oakland, tras ganar el 7º Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos. Así que los Guerreros de Golden State serán honrados durante todo el fin de semana, fiestas gigantescas por toda la hermosa bahía de San Francisco, por haber ganado y haber derrotado a los Celtics de Boston en la serie final del campeonato de la NBA. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía. Hoy sábado 18 de junio de 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Juan Pendaz y en la producción don Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. Agentes de la policía política amenazaron con instruir un nuevo proceso penal contra el opositor Alexander Fábregas, manifestante del 11 de julio, liberado recientemente. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado advirtió al opositor Alexander Fábregas Milanés que podría regresar a la cárcel envuelto en un nuevo proceso penal si mantenía su actitud contestataria. Durante un interrogatorio al que tuvo que acudir el martes en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de la ciudad de Santi Espíritus, Fábregas fue apremiado por agentes de la policía política a que se abstenga de hacer denuncias en las redes sociales.
Yo fui amenazado con el nuevo código penal que está aprobado ya, pero que se pondrá en vigor próximamente. El código se especializa en los delitos que son considerados que no son delitos, que es todas las personas, un ejemplo, que lleven a cabo unas ideas distintas al régimen comunista. Ahí, en medio del interrogatorio, surgieron unos papeles para volverme a trancar, y entonces están tratando de neutralizar a todas las personas que ellos piensan que pueden tener valor nuevamente a salir a manifestarse a la calle.
El activista cumplió 9 meses de prisión, convicto por desórdenes públicos, por estar involucrado en las protestas del 11 de julio del año pasado. Según la compilación de la organización Prisoners Defenders, Fábregas no asistió físicamente a la demostración, solo hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, diciendo a la gente que saliera a la calle.
Que el opositor manifestante del 11 de julio, mi hermano de causa, Luis Mario Nieves, está con bronquitis, está muy mal de salud en la prisión de Nieves Morejón. Lo tienen muy machucado, le negaron la granja, bueno, en fin, él está muy mal.
Nieves cumple 3 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio en la capital espirituana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el régimen cubano le impidió el jueves viajar a Europa a Marta Perdomo y Lisette Fonseca, madres de presos políticos del 11 de julio que planeaban denunciar la situación de sus hijos ante varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. Perdomo explicó hoy a Radio Martí lo que ocurrió.
Después de haber tenido un día tan agotador en el aeropuerto, íbamos con mucha ilusión de llegar allá a Madrid, España, que nos estaban esperando para dar entrevistas, para hacer la denuncia de la situación de nuestros hijos. Fuimos interrumpidas por la seguridad del Estado y no nos dejaron viajar. Tenía nuestro pasaporte regulado. Estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche ahí para que nos entregaran las maletas. Era subir y bajar escaleras que ya están rotas, que no sirven las escaleras eléctricas. Ya Lise, la mamá de Robert, la pobre, ella no podía más con sus piernas. Era un peloteo de aquí para allá y de allá para acá, y después de no poder viajar, de no poder hacer lo que teníamos planificado, también no nos entregaban las maletas estuvieron allí desde el turno anterior y todo era coge para la puerta 8, dale para la otra, dale para acá. Eso fue increíble lo que pasamos en ese aeropuerto. Esto es injusto, es inhumano, es otra violación más de los derechos humanos. Nos quedamos sin poder viajar simplemente porque somos las madres de 3 muchachos que injustamente están presos por salir a pedir libertad.
Amnistía Internacional denunció el jueves en la tarde que la activista cubana Zaily González Velázquez fue llevada a la estación de policía en Santa Clara para ser interrogada.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que González Velázquez se enfrentaba a la posibilidad de ser instruida por cargos de incitación a delinquir.
En su mensaje divulgado por Twitter, la representante de Amnistía exigió a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata del activista.
Posteriormente, también por medio de Twitter, Zaily González Velázquez dio a conocer que estaba en libertad.
Y una noticia curiosa, Cuadrando la Caja, es un programa que la televisión cubana sacó a la luz sobre temas económicos, pero ¿quién le cuadra en la isla cuando ese sector es inoperante y desde hace 2 años está en números rojos? El colega Luis Guardia tiene los detalles.
¿Quién cuadra la caja en Cuba? Es la pregunta que muchos entendidos se hacen y que es título de este espacio de la televisión oficialista en la isla comunista.
Porque nosotros tenemos que conectar la economía cubana con la economía que existe, no con la que existió. Esto no es 1910. Entonces estamos
ni en 1980.
Ni en 1980.
Pero en un sistema inoperante donde el centralismo político frena el desarrollo económico, las utilidades son nulas macroeconómicamente hablando. De hecho, la economía cubana se contrajo 2 dígitos en 2020 y en los últimos 18 meses el despegue no ha sido significativo.
La primera edición del programa Cuadrando la Caja, que ha inaugurado la televisión cubana, sobre temas de economía, la verdad es que ha sido un fraude, no se puede calificar de otra manera.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, analizó el espacio en su blog Cuba Economía.
Pero sí que la dinámica del programa deja entrever algunos aspectos que hieren al espectador. Me sorprendió muchísimo cuando Laje, que estaba explicando las ventajas que tiene el sector de las telecomunicaciones en la economía cubana como un sector en el que estas superutilidades se pueden explicar en términos de eficiencia, fue interrumpido de una manera brusca por el héroe este de la revolución que dicen que es economista.
Resume Amor que es lo mismo de siempre, más ideología comunista que ciencia económica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, el régimen comunista cubano debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el comunicador independiente y miembro del movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, ya exiliado en Estados Unidos, visitó este jueves los estudios de Radio Televisión Martí y resaltó la necesidad de que todos se unan para seguir apoyando al pueblo cubano. Nuestro colega Carlos Ojeda conversó con él sobre la situación de Cuba y la posibilidad de nuevas protestas en la isla.
Aparentemente, ¿no? Se creía que ya se había apaciguado la situación en Cuba y que había salido la oposición que estaba haciéndole frente al gobierno. Ahora ha salido Calzadilla, ha salido, bueno, está pasando lo que sucedió en la Universidad de Camagüey. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te parece?
A ver, Carlos, indiscutiblemente, mira, el día 11 de julio el que salió a las calles fue la sociedad civil, fue el pueblo de Cuba. No fueron la oposición, no fueron los opositores, fue el pueblo de Cuba. Ahora, que se unió los opositores al pueblo, por supuesto, pienso de que el estadio social viene ahí del pueblo cubano, pie de esa madre que no tiene como Calzadilla, que no tiene comida para sus hijos, que no puede pagar la corriente. Esas madres que ahora mismo, mi mamá misma me decía que estaba a largas horas para coger un poco de pollo nada más. Y es el pueblo sin corriente por más de 12 horas los lugares. Eso ya no, ya el pueblo de Cuba ya no aguanta más. Ya se está a punto el estadio nuevamente. Y pienso que lo que debemos prepararnos nosotros que estamos aquí en el exilio para apoyar a ese pueblo cuando salga a las calles de nuevo. Y en vez de otro 11, se habla con Michael y Michael está esperanzado. Él me decía algo, que estaba con las botas puestas y que se iba a morir con las botas puestas y que estaba conectado.
¿Qué significa para todo aquel que lleva muchos años fuera, o que eso de que estoy puesto y conectado, ¿cómo le explica
eso? Es una frase,
o a alguien que no sea cubano.
Esa es una frase que nosotros ahí como que nos ideamos ahí entre todos, ahí Luis Manuel, Michael, una forma de sentirnos que estamos entendiendo, estamos en el mismo rumbo, que todos llevamos el mismo rumbo, que estamos concentrados en la misma lucha y que estamos conectados. Como la corriente, cuando tú conectas la corriente pasa por el lugar. Cuando tú vas a un equipo, la corriente está pasando por ahí, la corriente, así somos todos, estamos conectados. No importa si tú eres izquierda, si eres derecha, aquí lo que importa es una sola cosa, la libertad de Cuba, enfocarnos en la libertad de Cuba, que es el objetivo de todos, y la libertad de todos los presos políticos. Y por eso es que la frase, estamos conectados, estamos dando el berro es, estamos protestando, estamos alzando la voz en contra del régimen. Y son frases así que se han quedado, e incluso la gente, las personas solo lo dicen por la calle y eso.
La presa política María Cristina Garrido, participante en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, envió un mensaje desde la cárcel de mujeres del Guatao donde está recluida. A continuación, la comunicación grabada durante una llamada telefónica a su familia.
Un saludo a todos los patriotas y amigos. Soy María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba y miembro de la Red Femenina de Cuba. Quisiera agradecerles a todos las diferentes ayudas que nos han hecho llegar y agradecerles también toda la preocupación que han tenido y que han mantenido y pedirles que sigan pidiendo nuestra libertad. Somos inocentes y sin embargo nos han impuesto injustas y largas condenas. Mi hermana y yo nos mantenemos firmes siempre a favor de no dialogar con los dictadores y a favor de un cambio radical de este sistema que tanto ha destruido a nuestra familia. Familia y actor de Cuba, patria y vida.
Y en Cuba, una abuela mantiene huelga de hambre en solidaridad con su nieto en prisión. Los detalles con Salvador Blanco.
Sara Aguilera no tiene fuerzas. A duras penas se entienden sus palabras en una llamada telefónica llena de silencios desde su humilde vivienda en Holguín. Sara, de 69 años, está en una huelga de hambre desde el lunes pasado en solidaridad con su nieto, Juan Miguel Arias Calá, recluido en la prisión provincial de Guantánamo y que hace más de una semana decidió declararse en huelga de hambre, reclamando que lo trasladen al penal provincial de Holguín. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Su hija, la dama de blanco y exprisionera política María del Carmen Calá Aguilera, manifestó que su madre es una persona enferma que ha sido sometida a varias operaciones y sospecha que de continuar el ayuno no va a resistir. En cuanto al nieto, Luis Miguel, su abuela Sara es la única que se ocupa de acudir a las visitas a prisión para llevarle alimentos y otros artículos básicos.
Y la periodista nicaragüense que trabaja en Estados Unidos para la cadena de noticias Univision, Tiffany Roberts, denunció que el régimen de Daniel Ortega le prohibió la entrada a su país.
Según Roberts, la aerolínea Avianca le informó que no podía viajar ya que el gobierno nicaragüense no aceptó la prueba de COVID que se realizó y por ende su ingreso al país tampoco fue aceptado.
La periodista declaró al diario nicaragüense La Prensa que su visita era meramente familiar, pues lleva un año sin ver a su madre. Incluso aclaró en la forma de migración que no trabajaría y solamente visitaría a sus familiares.
Roberts acusó a la aerolínea de convertirse en el mensajero de las autoridades nicaragüenses, pues el Ministerio de Gobernación nunca contestó su email.
Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, declaró que esta decisión del régimen de Daniel Ortega se asemeja a las prácticas similares en Cuba, violando abiertamente los derechos humanos de la periodista.
Y una noticia artística, los actores cubano-americanos Andy García y Gloria Estefan enviaron esta semana un cálido mensaje al pueblo cubano en la isla mientras caminaron por la alfombra roja por el rodaje de la película El Padre de la Novia en La Pequeña Habana en la ciudad de Miami. La colega Roxana Romero con los detalles.
Andy García y Gloria Estefan desfilaron por la alfombra roja para celebrar el debut en Miami de su más reciente largometraje, El Padre de la Novia. Fieles seguidores llenaron las aceras del Teatro Tower en el barrio de La Pequeña Habana en Miami para ver este dúo que ha trabajado incansablemente para denunciar la represión en Cuba. La cantante de conga que interpreta a la cubana Ingrid Herrera en la película habló con TV Martí sobre lo privilegiada que se sintió de ser parte de este filme que celebra la cultura de Cuba.
Y en ambos personajes, el de Andy y el mío, Cuba sigue viva y vibrante. Yo creo que nuestros padres, como tuvieron que dejar todo por detrás, se aferraron más a las cosas que nos hacen cubanos. Y para mí ha sido tan importante que mis hijos y mi nieto saben bien cuál es la cultura cubana, hablan español perfectamente y conocen de su historia. Hablamos de eso, hablamos de lo que está pasando en Cuba.
Andy García, quien interpreta el padre, admitió que hay muchas similitudes entre él y su personaje.
Llego aquí a este país en el sentido igual que mi personaje, ¿no? Y tengo muchos ejemplos de mi propio padre, ese proceso de exilio, puntos de vista que son tradicionales y la gente moderna. Yo como joven tenía un punto de vista diferente al de mi padre, pero siempre respetando y entendiendo el otro punto de vista, ¿no? Tuve la oportunidad de usar todas esas memorias de mi vida y de mi padre.
García y Estefan también aprovecharon su presencia en la alfombra roja para enviarle un mensaje cálido a los cubanos en la isla.
Oro diariamente por ustedes, no se me olvidan. Estoy esperando el día en que ustedes puedan sentir la libertad y poder vivir la vida que quieren y que se merecen. Aquí estaremos para apoyarlos en lo que podamos.
Siempre estamos pensando en ustedes y luchando y rezando por la libertad de Cuba. Los esfuerzos que están haciendo adentro de Cuba son esenciales. Ese coraje que hay para decir la verdad, lo admiro muchísimo y todos estamos comprometidos con ustedes para ver un día una Cuba libre de nuevo.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y el arribo de viajeros internacionales a Cuba entre enero y mayo del año en curso subió un 640% en términos interanuales al sumar en esos cinco meses 564,847 visitantes, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.
La cifra incluye los viajes de negocios y los desplazamientos por motivos personales, y no solo los turistas internacionales.
Según el informe, los canadienses son los que más visitaron la isla en lo que va de 2022, 182.733, seguidos por los cubanos residentes en el exterior, 121.285. En ambos casos, la subida con respecto al mismo periodo del año pasado estuvo por encima del 1000%. España se ubicó en el quinto lugar por número de visitantes, con 20.963 visitantes en los primeros cinco meses de 2022.
La ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, cifró en 573.944 los viajeros internacionales que visitaron Cuba en todo el año pasado, lo que supuso un descenso del 60% en comparación con el 2020.
El gobierno cubano confía en recibir este año a unos 2,5 millones de visitantes, lo que supondría, según sus estimaciones, una inyección de 1.159 millones de dólares en divisas vitales para su economía. El sector turístico estatal prevé concluir este año 84.906 nuevas habitaciones hoteleras.
Y volvemos a nuestro continente, América Latina. Los colombianos se preparan para generar un giro en su gobierno en la segunda vuelta de las presidenciales de mañana domingo, en las que escogerán entre el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández.
Bajo la consigna de que ningún ciudadano se quede sin votar, la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, transporta helicópteros a jurados, testigos y material electoral hasta los lugares más remotos del país, en una operación que busca garantizar la participación ciudadana este domingo.
Llegar a esos puntos de difícil acceso donde las condiciones meteorológicas a veces no son favorables nos permite garantizar seguridad y que los colombianos puedan ejercer el derecho al voto, explicó a la agencia EFE el comandante del Comando Aéreo del Combate Número 5, general Fernando Correa.
Más de 39 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto este domingo.
Y nos vamos a Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró en la noche de este viernes el estado de excepción en tres provincias donde se han concentrado protestas en su contra y dijo que está dispuesto a defender la capital ubicada en la mira de las movilizaciones indígenas.
Lasso, en un mensaje por televisión, indicó que declara desde la medianoche de este viernes el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito, y Cotopaxi, situadas en el centro y norte de la región andina del país.
Y en esta noticia nos vamos a Perú. El presidente de Perú declara ante fiscalía por caso de supuesta corrupción en su entorno, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a declarar en un caso de presunta corrupción en su entorno político y familiar. El mandatario salió a pie del Palacio de Gobierno el viernes por la mañana y caminó unas 8 cuadras mientras saludaba a peatones hasta llegar a la sede de la fiscalía. Castillo estuvo acompañado por asesores y una treintena de escoltas vestidos de civil, así como policías uniformados. El mandatario es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada relacionados con un contrato de obras públicas sobre el consorcio Puente Tarata 3. La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra.
Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió confianza a sus ciudadanos en el gobierno tras finalizar su declaración en la Fiscalía de la Nación.
A pesar de los obstáculos, dijo textualmente, de mentiras y señalamientos, pido a los peruanos confianza en que todos los objetivos planteados por el gobierno del pueblo serán realidad. trabajando juntos porque el Perú está por encima de cualquier circunstancia, enfatizó Castillo en su perfil de Twitter.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló algunos de los temas que hablará durante su reunión con Joe Biden. José Luis Ramos informa.
Andrés Manuel López Obrador anunció que entre los temas que tratará con el presidente Joe Biden en su reunión del próximo mes en Washington serán los apoyos económicos para Centroamérica y las visas temporales para trabajadores.
Yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, más de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no solo de asuntos económicos, de varios temas, platicar, conversar. Pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio.
López Obrador dijo que pedirá una reunión de un día completo con el presidente de Estados Unidos, ya que se le ha hecho saber que desea hablar con él de varios temas. Según dijo durante la rueda de prensa diaria desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, también buscará que ese encuentro incluya a empresarios mexicanos y estadounidenses. López Obrador reveló que empresarios mexicanos le pidieron estar presente en su visita.
Y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.
Andrés Manuel López Obrador señaló que la reunión podría realizarse después del 15 de julio, aunque aún no hay fecha definida. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Instituto Nacional de Migración de México informó la detención de 366 migrantes de diferentes nacionalidades en las que se encontraba un grupo de cubanos que viajaban hacinados en un camión en el municipio de Raudales, Malpaso, en Chiapas.
Según el reporte del Instituto Nacional de Migración de México, 248 de los rescatados son hombres y 55 son mujeres. 62 de los mismos son menores de edad y 25 de ellos viajaban solos sin compañía de un adulto. Hasta el momento se desconoce el número exacto de cubanos que viajaban.
Las autoridades mexicanas aseguraron que se dio aviso formal a las respectivas representaciones consulares y embajadas. Y con más noticias del mundo, la ministra británica del Interior, Priti Patel, aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le reclama por 18 cargos penales, entre ellos la violación de una ley de espionaje. El colega Jorge Orellana tiene los detalles.
El Ministerio del Interior de la ministra del Interior, Priti Patel, dijo que Assange tenía 14 días para apelar la decisión, que se produce después de que un tribunal del Reino Unido emitiera una orden formal que autorizaba su destitución en abril. Los partidarios de Assange han realizado manifestaciones frecuentes para protestar por la deportación planificada en lo que afirman es una defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Su esposa, Stella Assange, dijo:
I'm going to spend every waking hour fighting for Julian until he's free, until justice.
No estamos al final del camino aquí. Vamos a seguir luchando. Vamos a utilizar todas las vías de apelación y vamos a luchar hasta que esté libre, hasta que se haga justicia, señaló. Por su parte, la abogada defensora de Julian Assange, Jennifer Robinson, dijo:
This decision is a grave threat to freedom of speech, not just for Julian, but for every journalist and editor and media worker in this country.
Esta nueva decisión es una grave amenaza para la libertad de expresión, no solo para Julian, sino para cada periodista, editor y trabajador de los medios de cualquier país.
He faces 175 years in prison for publishing information for which he's won journalism awards the world over and has been nominated for the Nobel Peace Prize.
Y se enfrenta ahora a 175 años de prisión por publicar una información por la que ha ganado premios de periodismo en todo el mundo y ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, dijo. Amnistía Internacional dijo que la aprobación de la extradición por parte del gobierno británico envía un mensaje escalofriante a los periodistas. A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Assange se enfrente a un alto riesgo de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, lo que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos, señaló el jefe de Amnistía Internacional, Agnès Collamart. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede ser condenado a prisión perpetua en caso de que el Reino Unido lo extradite a Estados Unidos y morirá en la cárcel tan solo por haber dicho la verdad, aseguró este viernes el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
Lula salió en defensa de Assange poco después de que la ministra británica del Interior, Priti Patel, firmara la orden de extradición del periodista australiano.
Lula afirmó que Assange tan solo denunció las tretas y el espionaje hecho por el país más importante del planeta. Si alguien cometió un crimen, fue quien, en nombre de Estados Unidos, estaba espiando a otros países.
Afirmó que tras la revelación de las escuchas ilegales a diferentes líderes del mundo, Estados Unidos le pidió disculpas a la alemana Angela Merkel, pero no hizo lo mismo con Brasil, pese a que los documentos filtrados revelaron que espió tanto a la entonces presidenta Dilma Rousseff y a la petrolera estatal Petrobras.
Lula agregó que en lugar de preso y condenado, el australiano tendría que estar recibiendo un premio Nobel o un Oscar por la decencia y el coraje.
Y en otra noticia, Estados Unidos autorizó vacunas contra el COVID del Pfizer y Moderna para bebés y niños pequeños, informa la agencia francesa de prensa.
La Agencia Estadounidense de Medicamentos autorizó de urgencia el viernes la aplicación de dosis de los inmunizantes de Pfizer y Moderna al último grupo de edad que aún no había recibido protección. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años. La de Pfizer, esta vez en tres dosis, lo será entre los 6 meses y los 4 años. A su vez, la agencia también aprobó la vacuna de Moderna para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, mientras que la de Pfizer ya estaba autorizada desde los 5. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades deberán ahora recomendar estas vacunas antes de que pueda comenzar su aplicación. La luz verde final se otorgará después de una reunión de expertos, miembros de un comité asesor, que se lleva a cabo entre viernes y sábado. No obstante, el gobierno estadounidense había indicado que en cuanto la Agencia de Medicamentos emitiera su decisión, podrían comenzarse a enviar por adelantado unos 10 millones de dosis a los 4 rincones del país y otros millones más en las próximas semanas.
Y el jefe del Comité Constitucional de Túnez dijo que entregará el nuevo proyecto de constitución al presidente este lunes y agregó que será una constitución democrática.
Sadok Belaid, un ex profesor de Derecho que fue designado por el presidente Kais Saied para redactar una nueva constitución para una nueva república, dijo que estaría lista a tiempo.
El presidente... Y llegamos a nuestro segmento de entretenimiento para volver a comentar la nueva versión de la película El Padre de la Novia, que ahora estrena una tercera versión del film con un elenco latino que incluye a los artistas cubanoamericanos Andy García y Gloria Estefan. En este caso nos va a comentar Tony Cano.
Tres películas se han titulado El Padre de la Novia, pero la más reciente, protagonizada por Andy García como el padre, Gloria Estefan como la madre y Adria Arjona como la hija, que planea su gran día, es la primera que retrata a una familia hispana estadounidense. Celebramos la familia extendida en las culturas latinas, dijo Estefan en una entrevista reciente. Ninguna de las otras películas que recuerde tenían primos, abuelos, tíos, tías. Ellos son una gran parte de la película, nuestra celebración de la comida y la música. Que suelen ir muy bien juntos y la familia, el amor familiar, tú sabes, y el apoyo mutuo. Esas cosas como que se transmiten en la cultura latina, sea de donde sea. La cantante cubana-estadounidense agregó que cualquiera que vea la cinta podría identificarse, independientemente de su origen, porque aborda temas humanos y universales. El actor Raúl Castillo disfrutó interpretar una historia de amor complicado en Chacha Real Smooth, Bailando por la Vida, pues él mismo ha pasado por situaciones similares. La película, dirigida, escrita y protagonizada por el cineasta estadounidense Cooper Reiff, sigue a Andrew, un joven en medio de una crisis existencial tras graduarse de la universidad, que trabaja como animador de bar y además se enamora un domingo de una madre soltera interpretada por Dakota Jackson. El problema es que ella está comprometida con Joseph, un abogado exitoso interpretado por Castillo. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Mora.